Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un día más nos juntamos en las ondas para compartir 30 minutos de información. Bienvenidos, bienvenidas al informativo con Voz. Hoy trataremos los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. En China, las protestas antijaponesas se han esparcido por el sur del país, desde Pekín a la provincia de Guangdong. Escucharemos una entrevista mantenida por el director del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland, José Cepeda, con el presidente chileno Ricardo Lagos. Software libre contra software propietario, esa es la cuestión. Analizaremos los detalles a través de un reportaje en profundidad. La UNESCO está denunciando que solo una minoría de países en el mundo ha prohibido todo tipo de castigos corporales a los niños. Y este año expira el plazo establecido por la Organización Mundial de la Salud para eliminar la lepra como problema de salud pública. Sin embargo, se ha convertido en una enfermedad olvidada.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En China, las protestas antijaponesas se han esparcido por el sur del país, desde Pekín a la provincia de Guangdong. China criticó a Japón la semana pasada por aprobar nuevos textos escolares donde las atrocidades japonesas durante la Segunda Guerra Mundial fueron, según Pekín, tratadas con liviandad o suavizadas, como en el caso del asesinato de más de 250.000 civiles chinos por las tropas japonesas en el año 1937, en la ciudad de Nanjing, algo que en los libros educativos aparece como un simple incidente.
Con Voz.
En el segundo día consecutivo de manifestaciones, miles de personas marcharon frente al consulado de Japón en la ciudad de Guangzhou, expresando su descontento contra el pasado bélico japonés y gritando consignas que exigían un boicot a los productos nipones.
La televisión por cable de Hong Kong mostró imágenes de los manifestantes quemando banderas y con letreros donde se leía «Abajo el militarismo japonés».
Un portavoz de la alcaldía de esa ciudad dijo que la demostración espontánea era pacífica y estaba bajo control. No obstante, el gobierno chino envió a la región un convoy policial para mantener el orden.
Una protesta similar se llevó a cabo frente a un supermercado de propiedad de una firma japonesa en la ciudad de Shenzhen, cerca de la frontera con Hong Kong.
Y el pasado sábado, una marcha en la capital china terminó con violencia cuando varios manifestantes arrojaron piedras contra la embajada de Japón y muchos negocios nipones.
El origen del conflicto se sitúa en la aprobación por parte del gobierno japonés de unos nuevos libros de textos escolares donde las atrocidades cometidas por Japón durante la Segunda Guerra Mundial fueron, según Pekín, tratadas con liviandad.
Los críticos de los textos escolares se molestaron especialmente con el contenido de uno de los libros donde define como un incidente el asesinato de más de 250.000 civiles chinos por las tropas japonesas en 1937 en la ciudad de Nanjing.
Tokio explicó que los responsables de los textos son las compañías privadas y que la elección de los libros escolares depende de cada distrito. También se indicó que parte del sentimiento antijaponés en China viene de la posibilidad de que ese país, Japón, obtenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El sábado pasado, tras las protestas en Pekín, el gobierno japonés exigió una disculpa formal al gobierno chino por lo ocurrido y pidió protección para los ciudadanos japoneses que residen en China.
El gobierno chino, por su parte, dijo que estaba haciendo esfuerzos por proteger los intereses japoneses en su territorio, movilizando una enorme fuerza policial.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
José Cepeda, director del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland, viajó a Santiago de Chile y mantuvo una entrevista con el presidente chileno Ricardo Lagos. En la conversación se reflexiona sobre la situación actual de Chile, las relaciones con otros países latinoamericanos y con la Unión Europea. En el informativo Con Voz escuchamos la entrevista, que es puesta en red por los compañeros de Radio Nederland.
Señor Lagos, el presidente Elwin, en el contexto histórico que le correspondió gobernar, acuñó una frase, un diagnóstico que en la época parecía sensato: justicia en la medida de lo posible. Los inimaginados progresos alcanzados en materia de derechos humanos y específicamente el acceso de la sociedad chilena a la verdad llevan a pensar que la justicia en la medida de lo posible en nuestros días es justicia a cabalidad. ¿Piensa usted que la construcción del futuro o la necesidad de una reconciliación nacional siguen reclamando concesiones que limiten el ejercicio pleno de la justicia?
No, yo creo que no. Yo creo que en este campo hemos avanzado lo suficiente como para, como lo dije en un discurso, no podemos construir el mañana sin ayer. No podemos construir el futuro escondiendo bajo la alfombra los dramas que tuvimos ayer. Y por lo tanto creo que el país ha hecho algo bastante inédito en esta materia. Un informe de un grupo de personalidades que yo pedí sobre el tema de la prisión política y tortura en Chile, y que nos ha permitido asomarnos todos los chilenos al drama de lo que nos pasó. 35.000 testimonios ante la comisión, de los cuales 28.000 fueron validados por esta, y respecto de los cuales el Estado, junto con pedir perdón, está buscando, si bien de una manera bastante modesta, reparar en parte el daño causado a través de pensiones que se le entregarán a estas personas durante toda la vida, los que así lo pidan. En otras palabras, eso por una parte, y por la otra, que los tribunales de justicia están haciendo su tarea. Son pocos los países en donde los jefes de las policías secretas que existieron estén presos por un largo periodo de tiempo, y se ha demostrado también que no hay nadie que sea, que esté más allá del alcance de la ley, y el brazo de la ley ha llegado, de la justicia ha llegado a todos los sectores, y eso en un país que continúa trabajando normalmente. Creo en consecuencia que estamos cerca de poder decir sí, es cierto, no hay mañana sin ayer, y no hay ningún temor a mirar lo que pasó ayer y castigar lo que haya que castigar.
Señor Lagos, pasemos al tema internacional. ¿Por qué su gobierno ha puesto tanta energía en que un chileno sea el secretario general de la Organización de Estados Americanos? Entiendo, como el resto de América Latina, que nuevas relaciones hemisféricas son deseables, pero ¿son posibles?
Lo que nos parece que se hace política exterior desde la realidad geográfica en la cual uno se encuentra. Nuestra realidad geográfica habla de una América Latina y habla también de un concepto más amplio, de Américas, las Américas, que incluyen, por cierto, Estados Unidos, Canadá. Y en consecuencia, si la OEA es la Organización de Estados Americanos, es la expresión de las Américas, ¿cómo podemos hacer de ese un foro donde los temas reales, sustantivos del mundo se debatan? Temas que pueden ir desde las convergencias o divergencias de lo que se hace en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cómo abordamos los temas del comercio mundial, cómo abordamos los grandes temas de la política multilateral, sea para precisar las diferencias, sea para alcanzar convergencias. Y por lo tanto, Estados Unidos, que es la potencia número uno del mundo, cuando tiene temas importantes va a Europa y los discute en la NATO o en la OTAN, o los discute con la Unión Europea. Si tiene problemas, los discute en el ASEAN, con los países del Asia. Y mi pregunta es, ¿y por qué no los puede discutir colectivamente con nosotros? Y por lo tanto, hemos planteado la necesidad de tener una Unión de Estados Americanos que sea realmente un grupo de debate, donde todos nos miramos las caras y opinamos nuestros puntos de vista. Chile entró a ser miembro del Consejo de Seguridad para la crisis durante la guerra de Irak. Y claro, tenía contactos telefónicos cotidianos con todos los líderes. ¿No habría sido más lógico juntarse en torno a una mesa, cosa que lo he conversado con el presidente Bush, y haber escuchado la opinión de todos? A lo mejor no habríamos llegado a acuerdo, pero habríamos tenido un convencimiento mucho más adecuado de la realidad de lo que ocurre. Y por eso entonces nos ha parecido conveniente que en la Organización de Estados Americanos podamos dar un salto Y eso se expresa a través de una postulación como la que ha planteado Chile, en donde estamos planteando una personalidad chilena que tiene una respetabilidad política muy importante y que estaría, tal vez creemos, bien capacitado para una tarea de esa especie.
Señor presidente, a propósito de cambio de relaciones internacionales y en el caso concreto de América Latina, dos temas, el caso de Perú y el caso de Bolivia. Ahí está esta crisis desatada por la venta de armas de Chile con el caso peruano y ecuatoriano. Personeros de su gobierno chileno han asegurado que este es un tema que se trató hace 10 años. Si es así, ¿por qué ha adquirido las dimensiones que tiene ahora?
Bueno, es difícil poder hacer un análisis de cuáles fueron las causas de aquello, pero efectivamente hace 10 años atrás, cuando se produjo el conflicto entre Perú y Ecuador, surgió este tema. Chile informó todo lo que sabía al gobierno peruano, y en consecuencia, después de eso, Chile actuó de una manera normal como garante, de acuerdo al Tratado de 1942, que establece cuáles son los países garantes para el conflicto entre Ecuador y Perú. Y Perú agradeció el rol que jugó Chile como garante, y entendíamos que el tema estaba absolutamente superado. Fueron las declaraciones, que después desmintió, de un general ecuatoriano el que desencadenó esta situación, pero nosotros esperamos que podamos encauzarla por los canales que hemos convenido. Con Perú hemos convenido, al igual que con Argentina, lo que llamamos el instrumento del 2+2, el ministro de Relaciones y el ministro de Defensa de Chile con el ministro de Relaciones y el ministro de Defensa de Perú. Se encontrarán el próximo 21 de abril y yo esperaría que allí el tema quede superado.
Señor presidente, seguramente esta petición de Bolivia de salida al mar nunca ha contado, por lo menos en el discurso, con mayor respaldo que ahora, a nivel internacional. Pero más allá de eso, ¿es posible una solución para dos países que no tienen desde hace muchísimo tiempo relaciones diplomáticas?
Bueno, lo primero que yo diría es que es lamentable no tener relaciones diplomáticas. Por eso Chile siempre ha dicho que creo que lo más adecuado es restablecer las relaciones. A partir de eso, que es una definición soberana de Bolivia, tener nuevas relaciones con Chile, hemos también señalado nuestra disponibilidad para acceder a todos los planteamientos de Bolivia, de manera de no impedir el desarrollo de los amigos bolivianos porque no tienen una salida al mar. Y esa es la razón por la cual hemos dado todo tipo de facilidades, también en el caso de la exportación de gas. Más allá de ello, sin embargo, yo quisiera señalar que es complejo el tema de entrar a revisar un tratado, porque ¿qué sería Europa si Europa empieza a revisar los tratados de límites que tiene de los últimos 150 años? Cuesta imaginarlo. Por otra parte, en el caso particular de Bolivia, efectivamente Bolivia nació como un país que tenía 2.200.000 kilómetros cuadrados. Hoy día tiene 1.000.000. Ese 1.200.000 kilómetros que ha perdido Bolivia, Chile, a través del conflicto de la guerra del 79, obtuvo de Bolivia 110.000 kilómetros cuadrados. Vale decir, el grueso de lo que Bolivia dejó de ser respecto de su territorio original tiene que ver con conflictos con otros países, no con Chile. Con todo, como también se sabe, es muy difícil solicitarle a Chile que se divida en dos para dar un corredor soberano a Bolivia. Eso no lo puede hacer ningún país. Por lo tanto, la única posibilidad es una posibilidad pegado en el límite norte con Perú. Pero ahí entonces el acuerdo que Chile tiene con Perú es que eso requiere el acuerdo del otro país. Y muchas veces he pensado que en verdad, cualesquiera que sea la forma que esto adopte en el futuro, la llave de la salida al mar de Bolivia, más que tenerla Chile, la tiene Perú.
Señor presidente, usted va a iniciar una gira por diversos países europeos. Se sabe que la Unión Europea tiene un par de convenios comerciales con países latinoamericanos. Pero sin embargo hay una mirada crítica que asegura de que esas relaciones son pobres, pasan por un periodo no auspicioso, cojean. ¿Es posible revitalizar las relaciones con Europa?
Europa sigue siendo para nosotros el principal destino de nuestro comercio. Y por lo tanto, a diferencia de otros países de América Latina, Chile tiene un balance su comercio muy diversificado, un 30% Europa, 25% Asia, 20% Estados Unidos, Canadá. Y por lo tanto Europa para nosotros pasa a ser un socio muy importante. Segundo, yo creo sin embargo que Europa es más importante para nosotros en cuanto Europa refleja una capacidad de mirar crecimiento económico con políticas sociales muy claras. Hay una tendencia a una mayor cohesión social en Europa, a una sociedad que funciona de una manera más adecuada, y en ese sentido creo que tenemos mucho que aprender de Europa.
Presidente, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias.
Era la entrevista que José Cepeda, director del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland, realizó al presidente chileno Ricardo Lagos.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz. Entérate.
Desde que asumió el cargo hace 2 años, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ha convertido a su país en un puesto de avanzada tropical para el movimiento del software gratuito. Con el interés de ahorrar millones de dólares en tarifas por licencias, da Silva ha dado instrucciones a ministerios gubernamentales y empresas paraestatales para que cambien gradualmente sus costosos sistemas operativos hechos por Microsoft y otros por sistemas operativos gratuitos como el Linux. En España, algunas comunidades autónomas también están apostando de forma clara por el software libre, pero esa no es la política de todos los gobiernos. Por ejemplo, el de Argentina es diferente. Analizamos la situación y el debate existente que enfrenta al software gratuito y al propietario.
En el mundo de la informática, a la hora de trabajar, existen dos opciones enfrentadas: o utilizar software libre o software de pago. Beatriz Busaniche, experta argentina en software libre, nos explica la diferencia entre ambos.
La diferencia fundamental es jurídica y filosófica. A nivel funcional, con un procesador de texto libre o un procesador de texto privativo voy a hacer lo mismo. La diferencia está en los términos de licenciamiento. El software libre es aquel que nos otorga a sus usuarios la libertad de usarlo para el propósito que querramos, y esto incluye, por ejemplo, con una sola copia instalarlo en todas las máquinas que yo quiera, cosa que no está permitida con software privativo. Copiarlo, es decir, que si yo tengo una copia puedo copiarle y entregarlo en condiciones absolutamente legales. Estudiar su código fuente, con lo cual cualquier persona que programa o está interesada en ver cómo funciona puede aprender de él. Esto es imposible de hacer en sistemas privativos porque no muestran código fuente. Y otra de las libertades que garantiza el software libre es de ese código fuente trabajar, modificarlo y distribuir copias modificadas. Esto lo que hace es generar conocimientos sobre lo ya creado por otro.
Ante tantas ventajas, la crítica que más recibe este tipo de software es la dificultad para utilizarlo si no se tienen grandes conocimientos de informática. A esto responde Juan Tomás García, presidente de Hispalinux.
Esto es uno de los mitos que siempre se han tenido la industria tradicional, Microsoft y Apple, en decir que, bueno, que el sistema no era usable. Ahora mismo en Extremadura más del 20% de la población ya está utilizando Linux y no lo saben ellos, manejan exactamente igual que si fuese cualquier otro sistema operativo. O por ejemplo los extremeños y los andaluces lo tienen ya instalados en las escuelas y tienen ya más de 300.000 niños funcionando todos los días con ellos. Digamos que es una cosa muy sencilla. Y si ellos han instalado 50.000 ordenadores, para instalar estos 50.000 ordenadores necesitarían unos 6.000 millones de pesetas. Si hubiesen puesto Windows, tienen un ahorro directo de 6.000 millones de pesetas.
Pero Linux no es la única aplicación libre. Miquel, miembro de Sindominio, nos pone otros ejemplos.
Bueno, pues básicamente en torno al software libre hay una gran comunidad constituida, que bueno, lo más conocido es el sistema operativo GNU Linux, pero que no es lo único. Por ejemplo, el servidor web más usado en Internet, que se llama Apache, es un software libre también. Y bueno, pues hay algunas de las principales aplicaciones con las que funciona Internet a bajo nivel, es decir, no las que ven los usuarios, sino las que aseguran que las máquinas y los servidores funcionen y demás, pues son software libre. Los protocolos de Internet, de la columna vertebral de Internet, el TCP/IP, pues están basados también en software libre.
Get back.
países que ante los beneficios que aporta el software libre piden a sus gobiernos y administraciones que lo promuevan. El presidente de Hispalinux comenta la situación española y europea.
No es normal que la administración española o la Unión Europea dependa de una sola compañía norteamericana todos sus sistemas. No creo que... Yo no voy a decir o meter miedo pensando qué pasaría si desaparece Microsoft, pero no se puede depender tecnológicamente de una sola compañía.
Más grave es la denuncia que hace Beatribus a Nietzsche sobre el plan Mi PC, que su gobierno está promoviendo en Argentina.
Están poniendo crédito de dineros, digamos, nacionales, al servicio de dos grandes corporaciones monopólicas, como son Microsoft y como es Intel. El plan Mi PC, que es, pretende ser un plan que termine con la brecha digital y que lleve informática a los hogares argentinos, en realidad no le sirve a nadie más que estas dos empresas. Por ejemplo, para los beneficiarios, lo que van a estar haciendo es comprar una computadora que en el momento que la están comprando ya es prácticamente obsoleta, que tiene un hardware que efectivamente no soporta el software que trae, por lo cual aquellos que compren esta computadora van a tener que comprar software, licencias de software adicional o en su defecto hacer copias ilegales y violar la ley.
Además, denuncia los acuerdos con Microsoft para operar en las escuelas y la publicidad que se les está haciendo desde la página web www.programamipc.gov.ar.
Tienen a un ministro del país haciéndoles propaganda, pero la Baña salió a dar una conferencia alabando las bondades de estas empresas. Tienen un sitio .gov.ar que financiamos todos los ciudadanos, donde se dicen cosas como que Microsoft es el mejor software, cosa que no es real en absoluto, y vale la pena recordar que esto no es un hecho aislado, esto es una seguidilla de acuerdos como la Alianza por la Educación, a través de la cual el Ministerio de Educación le entregó a la empresa Microsoft la responsabilidad de capacitar en tecnologías de información y comunicación a nuestros jóvenes en las escuelas.
Desde Rosario, los usuarios de GNU Linux, Lugro y la Asociación de Nuevas Tecnologías están en pie de guerra contra la política gubernamental y ofrecen más información en la web www.lugro.org.ar y www.ant.org.ar. Mientras la lucha continúa, nos quedamos con una sugerencia de Miquel, miembro de Sin Dominio.
Yo lo que quería es animaros a que probéis a usar software libre. Hay cada vez en los kioscos más revistas que lo regalan o de amigos que lo podéis copiar, porque todo esto va en realidad de cosas que van más allá de la informática y que son modelos que luego se pueden entender hacia otras formas de propiedad intelectual, como la música, la creación artística, literaria, etcétera. Y vale la pena conocerlo, vamos. Money, it's a
crime. Con voz.
Solo una minoría de países, 15 de 190 en el mundo, han prohibido todo tipo de castigos corporales a los niños, incluyendo los impuestos dentro de la vida familiar, según denuncia la UNESCO. Un grupo de expertos internacionales ha elaborado una guía sobre los pasos a dar para eliminar los castigos corporales y otras formas de violencia contra los niños en las familias, las instituciones y las escuelas, así como los instrumentos para conseguirlo.
Con voz.
En la publicación del libro, además del Fondo de la ONU para la Educación y la Infancia, UNESCO, ha contribuido el Instituto Internacional para los Derechos del Niño y el Desarrollo.
Aunque los castigos corporales, incluidos los que ocurren en las familias, están prohibidos y son incompatibles con la Convención de Derechos Humanos, todavía se producen en muchos países, afirmó en Ginebra Peter Newell, uno de los coordinadores de la iniciativa.
El libro indica que mientras que los castigos corporales a los adultos están prohibidos en más de la mitad de los países del mundo, solo 15 de los 190 estados existentes han prohibido los daños corporales a los niños.
Agrega el libro que en 180 países algunos padres y educadores pegan y humillan a los niños. Más de la mitad de los estados utilizan los daños corporales como parte de sus sistemas penales aplicados a los niños, al igual que entre el 60 y el 70% de escuelas y otras instituciones. Newell ha señalado que ese tipo de castigos está todavía socialmente aceptado.
Por su parte, Joan Dugan, de la Universidad de Manitoba, en Canadá, ha indicado que muchas veces los padres creen que el castigo físico es una manera de enseñar respeto, pero en realidad lo que hace es disminuir la confianza y muestra una pobre relación padre-hijo.
La publicación indica que los países que han suprimido por completo los castigos corporales en todos sus aspectos son Suecia, Finlandia, Noruega, Austria, Dinamarca, Chipre, Letonia, Croacia, Israel, Alemania, Islandia, Ucrania y Rumanía. Agrega que en otros dos países, Suiza e Italia, sus respectivos tribunales supremos han dictaminado que los castigos corporales no son legales.
Los autores del informe reclaman el respeto a la dignidad de los menores, la participación activa de los niños en su educación, respetar sus necesidades y calidad de vida y promover la solidaridad global contra la violencia a niños y niñas.
Con voz.
Este año se ha conmemorado la edición número 52 del Día Mundial de la Lepra. Y a pesar de que este año 2005 expira el plazo establecido por la Organización Mundial de la Salud para eliminar la lepra como problema de salud pública, la prevalencia oculta de la enfermedad plantea el riesgo de olvidar a miles de enfermos de las zonas más afectadas. La lepra se ha convertido en una enfermedad olvidada, pero no porque se haya solucionado el problema que supone, sino porque una buena parte del mundo ha mirado durante mucho tiempo hacia otro lado. Pilar Esteban nos presenta los detalles.
Con voz.
Este año acaba el plazo establecido por la Organización Mundial de la Salud para eliminar la lepra como problema de salud pública. Pero no es la primera vez que se pone fecha al fin de esta enfermedad. Cada año se diagnostican 600.000 nuevos casos, especialmente en las zonas rurales de países pobres y en vías de desarrollo. De los países más afectados nos habla Angélica Villar, de la Asociación Fontilles, que trabaja con enfermos de lepra en todo el mundo.
En la actualidad, la lepra sigue afectando a 110 países de lepra en el mundo y en 14 es todavía un problema de salud pública. Entre ellos, pues está India, Brasil, Nepal, China, Colombia, Costa Rica, zonas en las que Fontilles está trabajando.
Los países más afectados se han volcado en los últimos años en lograr una tasa nacional inferior a un caso cada 10.000 habitantes. Sin embargo, se tiende a olvidar la presencia de la enfermedad en las zonas rurales, que son también las más afectadas, dada la relación existente entre pobreza y lepra. Por otro lado, está la marginación a la que son sometidos los enfermos. Aunque la lepra sea una enfermedad infecciosa, no se contagia fácilmente ni es hereditaria, sino que han de darse unas condiciones muy específicas.
La lepra es muy poco contagiosa y se transmite fundamentalmente por el aire, pero es necesario un contacto muy estrecho y frecuente con la persona infectada junto a condiciones higiénicas deficientes para su contagio.
La lepra es una enfermedad curable desde 1982. La Organización Mundial de la Salud suministra gratuitamente el tratamiento. Sin embargo, los países más afectados por esta enfermedad no la incluyen en sus planes de salud. La causa nos la explica Angélica.
Precisamente porque en muchos países no ponen la lepra como una enfermedad de salud pública, es pues a través de la Organización de la Salud o a través de otras organizaciones como ILEP que trata esta enfermedad. Quizá precisamente porque por el carácter negativo de la lepra. A ningún país les gusta reconocer que tiene lepra, también por eso, por esa imagen.
Esta enfermedad supone un problema para el desarrollo social de los países afectados. Por ello, es necesario realizar campañas de prevención efectivas, formar personal sanitario y desarrollar programas de detección y localización de casos ocultos. Pero lo más urgente es sensibilizar a la población del riesgo de la enfermedad, ya que el rechazo al que son sometidos los enfermos es el principal problema para acabar con ella.
Pues la solución realmente es seguir trabajando en la lucha contra la lepra, porque todavía hay que hacer mucho. Sobre todo, y el principal obstáculo con el que nos estamos enfrentando hoy día es con el estigma que rodea esta enfermedad, ya que los enfermos pues tienen miedo a ser señalados y separados de sus comunidades. Y es por eso que es importante siempre destacar que la lepra se cura y que si se llega a tiempo se puede evitar las secuelas.
Consumimos todo nuestro tiempo. Llegamos al final del informativo con voz. Ha sido un placer estar este tiempo de radio con todos vosotros. Nos podemos volver a encontrar mañana. Será como siempre aquí en el mismo punto del dial a la misma hora. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.